Feliz domingo, somos el Monitor de la Salud. Somos referente de información y debate en el sector salud. Saludamos a nuestra audiencia hoy 3 de abril del 2016 para nuestro programa número 122. Un saludo también a todos nuestros seguidores en el fanpage, en Facebook y en Twitter, donde ya tenemos 1083 seguidores. En el programa de hoy les acompaña Alexander Aguilar, enfermero de la Pontificia Universidad Javeriana.
Y Juan Carlos Villar, médico internista y epidemiólogo clínico, muy contento de acompañarlos en el día de hoy.
También Leonardo García Rojas, yo soy médico especialista en seguridad y salud del trabajo. Muy contento, como todos los domingos, de estar con ustedes y un saludo muy especial a todos los trabajadores de la salud.
Bueno, el programa que estamos a punto de realizar es, como siempre, hecho de manera voluntaria, apoyado por los propios esfuerzos de quienes lo estamos realizando y auspiciado por la Federación Médica Colombiana.
El tema del día de hoy es sobre el proyecto de ley 24 del 2015, presentado al Congreso por el senador Juan Manuel Galán, por medio del cual se crea un nuevo Código de Ética Médica, ya que el que está vigente en el país es el Código de Ética Médica aprobado mediante la ley 23 de 1981. En este programa queremos resolver la pregunta: ¿es hora de reformar la Ley de Ética Médica o Ley 23 del 1981? Y tenemos con nosotros al doctor Fernando Guzmán Mora, médico cirujano cardiovascular de la Universidad del Rosario y abogado de la Universidad Militar, además magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica, quien nos aportará argumentos para encontrar respuesta.
Muy buenos días, doctor Guzmán. Encantado de tenerlo por acá.
Buenos días, doctores, y toda la mesa de trabajo y a los oyentes también.
Un poquito más cerca del micrófono.
Sí, señor.
Gracias. Exactamente.
Bueno, Alexander, expliquemos a los oyentes qué es la Ley 23 de 1981, su importancia y el papel que ha desempeñado en estos 35 años de vigencia.
Bueno, como acostumbramos en el programa, vamos a contextualizar a los oyentes. Leonardo, la Ley 23 de 1981 fue producto de un consenso de todas las organizaciones médicas existentes en el país para la época. Su trámite en el Congreso contó con acuerdo previo por parte del gobierno, lo que permitió obtener una ley con un mínimo de modificaciones a la presentada como proyecto de ley. Con una vigencia de 35 años, en ella se enuncian los principios éticos que deben regir la actuación del médico frente al paciente, a la sociedad y también a sus colegas. Esta ley, por ser un conjunto de normas, es considerada por los médicos un código de moral objetiva, de cumplimiento obligatorio, so pena de ser disciplinado por los respectivos tribunales. Pues la Ley 23 de 1981 creó también los tribunales éticos de medicina, a nivel nacional y departamental, y ha permitido su funcionamiento adecuado, prestando grandes servicios a la sociedad a pesar de las dificultades por falta de recursos económicos.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué propone el proyecto Ley 24 de 2015 o de reforma a la Ley de Ética Médica?
Leonardo, en la exposición de motivos se justifica primero la necesidad de reformar la ley, en que actualmente existen circunstancias conflictivas no imaginadas hace 35 años como resultado de diferentes tipos de cambios, los avances tecnológicos y científicos por una parte, los cambios en la modalidad del ejercicio médico principalmente y los cambios que se han generado en las relaciones laborales, entre otras. Se manifiesta que los principios del juramento hipocrático que este proyecto considera basados en paternalismo ya tienen una menor vigencia. Se proponen en cambio las promesas del médico, un texto de 12 puntos que incluyen, entre otros, respetar el secreto profesional, mantener la actualización de conocimientos, evitar el daño institucional, adquiriendo estas responsabilidades frente a la sociedad, el profesional frente a la sociedad. Otra parte que introduce nuevos son conceptos de la bioética, contemplando 12 principios de este tipo de disciplina, como la autonomía, el principio de beneficencia, de no discriminación, la humanidad y la solidaridad, la integralidad, la supervivencia, responsabilidad, autonomía, justicia distributiva. Ahora vamos a explicar seguramente estos principios. La justicia retributiva, la reivindicación y la ejemplaridad. Además, se acoge el concepto de calidad conexo con el de la ética al relacionar una interdependencia entre la prestación de del servicio de salud y esa digamos altura del servicio. Asimismo, en la propuesta, las actuaciones administrativas del médico se ponen en el escenario ético.
Alexander, ¿qué debates ha generado este proyecto de reforma a la ley de ética médica?
Leonardo, han sido muchas las reuniones, también han habido foros, comisiones, borradores de proyectos de reformas que se han elaborado, y en especial desde el 2010 a la fecha. Sobre el proyecto de ley 24 del 2015 que ya nos hablaba el doctor Juan Carlos, pues la Federación Médica sobre esa ley en su Asamblea Nacional que se realizó en Medellín en el año anterior, 2015, en octubre, definió no apoyar esta reforma por no ser producto de un consenso de todas las organizaciones médicas incluidas por la Gran Junta Médica Nacional. Ahí está la Academia de Medicina, la Federación Médica misma, las sociedades científicas, también encontramos a la ANIR, ASMEDAS, el Colegio Médico Colombiano, y por no tener en cuenta la reglamentación normativa correspondiente a la ley estatutaria, de la cual muy seguramente ya nuestro panelista nos estará hablando más adelante, y eso era lo que se encontraba aún pendiente.
Pero Alex, igualmente se han realizado foros académicos en la Universidad Nacional y en la Secretaría Distrital de Salud, en donde han predominado las posiciones de que no es oportuno hacer una discusión en el interior del Parlamento sobre ética médica en medio de una crisis de salud generada por la posición dominante de las EPS dentro del sistema. Por ejemplo, el pasado 10 de marzo, la Comisión Séptima del Senado organizó el foro del nuevo Código de Ética, en donde participaron los integrantes de la Gran Junta Médica, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, el Tribunal de Ética Médica Nacional, del cual es miembro el doctor Guzmán, la Defensoría del Pueblo, con posiciones a favor y en contra de esta reforma. Y en la ponencia presentada por el doctor Germán Redondo, que llamó la atención a nombre de la Defensoría del Pueblo, manifestó que esta ley, comillas, no logra reconciliar la ética comercial con la ética médica dentro del sistema de salud regido por las leyes de la oferta y la demanda. Y se hizo la pregunta que si la autonomía médica se circunscribía al acto médico y sería ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad de evidencia científica. Entonces se hace la pregunta, ¿deberá el médico asistencial responder por actuaciones administrativas?
Bueno, doctor Guzmán Mora, vamos a iniciar.
Vamos a hacerle una cirugía de corazón al proyecto de ley.
La primera pregunta me gustaría, ¿le ha sido útil la ley 23 de 1981 a la sociedad?
Ciertamente, doctor Leonardo. En primer lugar, hay que expresar que la conducta humana, y entre ellas la conducta médica, tiene que ser regulada por varias razones. Primero, que el ser humano no es bueno por naturaleza, y para eso se inventó el derecho. El derecho es producto del cerebro humano para estudiar y regular la conducta de la gente en sociedad. Y aunque existen otra serie de normas que también la organizan y rigen, como la moral, el respeto a la palabra, las buenas costumbres, en fin, la que realmente tiene peso es el derecho, porque el derecho tiene de su lado la coactividad de la ley y además hace representación de lo que es la voluntad general y la soberanía del Estado y de las personas. Entonces, es importante saber que tiene que haber una ley regulatoria, y en cuestiones de convivencia, ojalá que la gente se portara en forma moral permanentemente, pero la moral es diferente en cada persona, no así la ética, que busca principios universales. Pero el encanto de una ley de ética médica, de conducta, de deontología médica, es que es la moral convertida en ley. O sea, que lo que antes era de posible cumplimiento o no, de voluntario acatamiento, hoy en día, con una ley de ética médica que la tienen pocos países, Colombia está a la cabeza en muchos aspectos, es la moral convertida en ley. Claro. Entonces, la ley 23 lo que hizo fue regular la conducta médica, diciendo cuestiones que son recomendables desde el punto de vista moral, pero obligatorias desde el punto de vista legal. La respuesta es sí, señor, sí ha servido. Y si usted tiene en cuenta que hace un par de años había 60.000 médicos y hay 15.000 procesos registrados o en curso, quiere decir que el 25% de los médicos está investigado o ha sido investigado por nuestros tribunales de ética médica.
Bueno, yo quisiera ahí también, doctor Fernando, colocar sobre la mesa la ley 100 del 93. Nosotros llevamos 25 años en el país con esta ley. Ha sido un periodo donde se han presentado avances tecnológicos, científicos, cambios en la modalidad del ejercicio médico y cambios también en las relaciones laborales. ¿Estos argumentos son suficientes para justificar una reforma?
No es tanto el tiempo, y acuérdese usted que yo siempre he estado en contra de la ley 100, la cual se acata porque de acuerdo con los romanos la ley es dura, pero es la ley. Pero la ley 100 ha sido un desastre desde su inicio. Personalmente yo me opuse a esa ley y sacamos con el doctor Redondo hace bastantes años un libro que se llama El desastre de un modelo económico respecto de la seguridad social, y lo que obtuve fue que me sacaran de la lista de 5 medicinas prepagadas, porque pues yo no estaba de acuerdo con los principios que planteaba el exministro Londoño, que fue el que nos hizo un enorme daño al país y al sistema de salud. De manera que esa ley, que de la cual se refería todo el mundo en la siguiente forma, la ley 100 es buena, pero la reglamentación es la que es mala. No, la ley 100 es mala desde su propio planteamiento, porque enuncia unos principios que nunca sigue y que nunca obedece. De suerte que no es la cuestión de tiempo, es la cuestión de adaptación, porque el derecho tiene una característica: siempre regula hechos cumplidos. ¿A quién se le hubiera ocurrido regular el transporte de sustancias radioactivas en 1910? Claro. Pero ya con la regulación de hechos cumplidos, entonces dice lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero no al arbitrio de la gente, sino con el peso de la obligatoriedad.
Pero esos cambios, doctor, que se han dado en los últimos 25 o 30 años, ¿en qué medida son suficientes para justificar una reforma de la ley?
Tiene que haber una reforma profunda, no esta reforma superficial que se está planteando, y en los últimos 15 años ha habido por lo menos 3 intentos de reforma. Me acuerdo el del 2001, el del 2008, el del 10 y ahora el del 16, que se basó en el trabajo de lo que se hizo en el 2010, pero con unos recortes terribles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a tener que adaptarse primero al nuevo tipo de ejercicio médico. Ya no es el ejercicio de un doctor sentado en un consultorio con un paciente privado, sino que la relación cambió. Hoy en día hay unas personas que manejan literalmente los pacientes y los remiten como tercer pagador, advirtiendo que los terceros pagadores han sido el desangre del sistema. Yo a las EPS la respeto en sus personas naturales, pero como personas jurídicas y como participantes del sistema han sido un desastre. Es lo que ha roto el sistema. Entonces sí se requiere una reforma porque cambió el ejercicio médico, y hoy en día, por ejemplo, la responsabilidad del médico tiene que ver más con responsabilidad de equipo. Segundo, habrá que adaptarle al sistema acusatorio, porque nosotros, curiosamente, somos los viejos jueces de instrucción criminal en las magistraturas, en los tribunales, pero funciona porque las decisiones siempre están en cabeza de 5. O sea que esos dinosaurios que somos nosotros de jueces de instrucción criminal siempre funciona porque las decisiones son todas colegiadas. Y adicionalmente, habrá que adaptarla a un nuevo tipo de cuestión, que es la parte de la bioética, pero a fondo, porque la bioética se está imponiendo en todo el mundo, amén de la obediencia a la ley 1751 del 2015, que es de las que convierte la salud en un derecho fundamental, y es de las leyes más avanzadas en estado social de derecho que pueda conocer el mundo. Nos debemos sentir orgullosos de la ley estatutaria 1751 del 2015.
Doctor, pero esta reforma esquemáticamente, pues toda reforma tiene una intencionalidad. ¿Qué se propone incluir dentro de la reforma que no estuviera antes, y qué se propone dejar en el proyecto que se conserve?
Si usted ve, doctor, la estructura de la ley, lo que plantea como reforma es una cosa puramente superficial. No hay una reforma a fondo. No tiene en cuenta el nuevo tipo de ejercicio, no tiene en cuenta la parte, digamos, de la introducción al sistema oral. No se atiene por completo a los dictámenes de la ley estatutaria en salud. Es decir, es una reforma superficial cuando lo que se requiere es una reforma profunda. Pero es muy, muy difícil hacer un tipo de reforma profunda cuando ni siquiera el sistema penal acusatorio ha dado los resultados que todo el mundo esperaba. Ese sistema está temblando. Claro. Y está temblando porque, por ejemplo, la sola citación de testigos a unas audiencias orales requiere de unos recursos que el Estado no los puede aportar y el sistema jurisdiccional o el poder jurisdiccional tampoco los tiene.
Doctor Fernando, ha hablado usted de la ley estatutaria en dos oportunidades en sus respuestas. Conozco que ha hecho un estudio a profundidad sobre esta ley y tiene un libro también que sacó hace muy poco. ¿Considera usted que el proyecto de ley actual tuvo elementos de la ley estatutaria en lo que propone como acto médico?
No tanto que esté en contradicción con la ley, pero no la tiene en cuenta en una forma, obligatoria como debería. Recuerde usted que las leyes, de acuerdo con la pirámide de Kelsen, tienen también un nivel, un escalafón, una jerarquía. Primero está la Constitución, después el bloque de constitucionalidad, después las leyes estatutarias y después las leyes orgánicas, y de ahí en adelante las marco y las ordinarias, en fin. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la ley estatutaria, cualquiera que sea su naturaleza, es una prolongación de la Constitución, es prácticamente un tentáculo de artículos constitucionales. Por eso, a propósito, me parece un despropósito, valga la redundancia, contradictoria, oponer una ley estatutaria como la ley 1751 del 2015 en salud contra una ley orgánica que es el Plan Nacional de Desarrollo que intenta quitarle los recursos a la salud. Entonces, desde el punto de vista de jerarquía kelseniana, es un sacrilegio. Entonces, lo que hace este proyecto de reforma no es desechar o ir en contravía de la ley estatutaria, pero no la tiene en cuenta en todos sus planteamientos.
Bueno, y acá también hay que mirar algo que también como nación nos ha preocupado. Mire, el sistema de salud colombiano, doctor Fernando, tiene un problema enorme como lo es la corrupción. En la propuesta del nuevo código de ética, ¿qué concepto tiene la moral en un país donde la salud es vista como un negocio?
Mire usted que publiqué un artículo que se llama La Ley de Ética Médica, que es la de 23 del 81, va en contravía de la Ley 100 del 93. Y evidentemente el sistema de salud se convirtió en una fuente de negocio para unos intermediarios que son los que están desangrando este sistema y va por lo menos en contravía de unos 15 o más artículos de la antigua ley o de la vigente Ley 23 del 81. Ahora no sé si llegan a aprobar este proyecto de ley con el cual no estamos de acuerdo una gran cantidad de médicos. Yo diría que el 70% por lo menos de los médicos colombianos no estamos de acuerdo, y no porque lesione nuestros intereses, porque lo que nos interesa realmente a nosotros es tener un sistema de salud bueno para la gente, para los pacientes, y todos hemos sido o vamos a ser también pacientes. Entonces, este tipo de reformas superficiales no le sirven a la profesión médica, ni al sistema de salud ni al Estado. Entonces, evidentemente la ley 100 del 93 es una ley de tipo mercantil, en donde aparecen unos intermediarios que sobran, que son los que se apropian por lo menos del 30% de los recursos del sistema en actuaciones perversas. Y también quiero anotar que la citación inicial que planteó un exministro de salud, el actual ministro, yo le tengo profundo respeto, aunque tengo muchos desacuerdos con él, pero es un hombre obviamente íntegro en sus actuares, pero la citación que se hizo fue perversa en ese tiempo, no la hizo el actual ministro, pero lo que se trató fue de citar a todos los, por lo menos a 6 asociaciones médicas, para que reformaran la ley en favor de las EPS, y entonces se quería decir que los médicos que se salieran de la formulación del POS dictado por las EPS podían caer en peculado por destinación, en estafa, en un nuevo delito, lesión grave al sistema. Claro. Es decir, nos iban a convertir de la noche a la mañana en jueces penales en una reforma ilegal del Código Penal.
Doctor, y hablando de esto de los intereses, y pues supone uno que esto de la presentación de la ley por el senador Galán, por ejemplo, no debe ser coincidencia, pero ya en la parte mecánica de la presentación, ¿a usted no le parece un riesgo que se presente una reforma de ley con unas connotaciones de su borrador, y que luego de la mecánica donde entran todos los congresistas, que varios de ellos tienen intereses a favor de los aseguradores, etcétera, tenga cambios sustanciales ahí dentro de esa lavadora, al meter esa ropita en la lavadora?
Sí, mi doctor Villar, yo soy un respetuoso de la ley. Uh-huh. Y ciertamente pues el legislativo es el que hace las leyes, aunque el jurisdiccional y el ejecutivo también pueden participar en el diseño de leyes, como en el caso de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de constitucionalidad. Son leyes en sentido material, así no sea formal. Pero lo que sí me da miedo a mí es que esos intereses creados que se puedan tener, así ningún senador los tuviera, pero las EPS van a hacer lo que denominan lobbying para diseñar unos artículos que les favorezca a su supervivencia perversa y al mantenimiento de sus ganancias, hace que de pronto lo que entre como proyecto de ley salga como una ley peligrosa. Y realmente el ejemplo fue la 1751, Ley Estatutaria en Salud. Se mandó una cosa, le hicieron tal cantidad de adiciones que la pervirtieron por completo, y si no hubiera sido por la Corte Constitucional, hubiera sido una ley absolutamente basura. Afortunadamente, por acción de la Corte Constitucional, especialmente del magistrado Mendoza, se recortó y salió una maravilla de ley como la tenemos ahora.
O sea, podría pasar de superficial a peligrosa.
De superficial, ley. Ni siquiera profunda, a peligrosa.
A peligrosa.
Bueno, ya hemos escuchado de parte de nuestro invitado, el doctor Fernando Guzmán, unos apartes muy interesantes sobre este proyecto de ley de reforma y lo que es conveniente o no. Nos gustaría, doctor Guzmán, que nos diera respuesta a esa pregunta. ¿Es hora de reformar la ley de ética médica?
Se lo resumo en la mejor forma. Uno, la ley de ética médica tiene que seguir. Dos, no es el momento de reformar por los intereses creados que tienen participantes del sistema en forma perversa. Tres, cuando se haga una reforma, tiene que ser una reforma a fondo, no una reformita superficial, y yo pienso que el proyecto de ley no puede ser defendido por la mayoría de los médicos y por todos los pacientes, porque los va a perjudicar a ellos.
Bueno, también nosotros como programa damos una conclusión en el Monitor de la Salud. Compartimos el criterio que de requerirse una reforma a la ley de ética médica debe ser producto del consenso de las organizaciones médicas gremiales, académicas, sindicales o científicas del país, quienes mediante acuerdo previo con el Ministerio de Salud puedan garantizar que en el trámite en el Congreso refleje esos patrones de comportamiento que se consideren universalmente aceptable, sin aceptar los conocidos micos como beneficios de unos pocos.
También decimos que la ley de ética médica debe tener como núcleo central la defensa de la relación médico-paciente, sustentada en la reserva de dicho acto y en la autonomía tanto del paciente como del médico. Incluir aspectos de calidad o de administración del sistema de salud puede generar un daño a la medicina como ejercicio profesional basado en el conocimiento, para ponerla a favor de un mandato puramente administrativo y financiero por parte de los agentes intermediarios del sistema de salud. Que no se constriña el ejercicio profesional idóneo y autónomo, que se defiendan los principios universales del buen comportamiento como centro del actuar médico, sin que, como lo ha reconocido la propia Corte Constitucional, se anteponga las posibilidades económicas al beneficio del paciente y la sociedad.
Bueno, nosotros agradecemos a nuestros colaboradores del día de hoy, a don Ramón Lara en la cabina del sonido. Doctor Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros en los micrófonos del Monitor de la Salud.
Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Que no sea la última.
Nosotros también los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, doctor Juan Carlos.
Recuerden que pueden comunicarse e interactuar con nosotros a través del correo electrónico monitordelasalud930am@gmail.com, y también pueden contactarnos a través del Twitter en @monitor_salud, en Facebook en la página Monitor de la Salud, y en nuestra página web. Visítenos por favor, www.monitordelasalud.org. Hasta la próxima.